Pues déjame, Lourdes, que lo salude, sí. Que ya está escuchándonos al presidente del Parlamento andaluz, entonces en esos días consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre. Muy buenos días.
Buenos días, Paco. Buenos días, Andalucía.
¿Hemos cambiado tanto o no? ¿O solamente hemos aprovechado la pospandemia para vivir como si no hubiera un mañana?
Hombre, yo creo que el sistema sanitario, sobre todo el sistema, la parte de salud pública, ha cambiado mucho en estos últimos 5 años. Bueno, estamos, yo creo que bastante más preparados en caso de que tengamos todas alguna nueva patología emergente que nos afecte. Hemos dejado en el camino, al menos en Andalucía, una gran reforma en la salud, en la parte de salud pública. Hemos puesto en marcha un centro de zoonosis para un diagnóstico precoz de patologías emergentes. Fíjate que en estos últimos años hemos tenido la listeria, el virus del Nilo, la viruela del mono, el coronavirus. Es decir, no sabemos lo que nos deparará el futuro, pero sí estamos un poco mejor preparados de lo que estábamos hace 5 años, que hace 5 años no estábamos preparados para una pandemia.
De hecho, ahora que usted habla de la listeria, en los próximos días está desarrollándose el caso Magrudis, el juicio por aquel caso de la listeria con el que usted, recién llegado a la consejería en 2019, tuvo que hacer frente. Pero volviendo al COVID, ¿cuándo se dio cuenta, Jesús Aguirre, de que el COVID era algo distinto, sin precedentes?
No era el COVID todavía, era el virus de Wuhan. Y fue allí yo creo que para principios de enero, mediados de enero, ya comenté yo con mi equipo, todavía no había caso en la parte norte de Italia, estaba muy circunscrito a la zona de Wuhan, a la zona de China, pero ya vimos que se iba extendiendo. No teníamos claro si el feedback de información que nos llegaba de sudeste asiático era correcto o no, pero ya estábamos un poquito preocupados. Luego ya cuando empezó ya en Italia, norte de Italia, ya pusimos en marcha aquí a finales de enero el equipo el Gabinete de Salud Pública, el grupo de expertos en salud pública, que ha sido el que nos ha ido asesorando durante toda la pandemia. Y fíjate que estamos hablando a finales de enero, no había ningún fallecido, ¿eh? Sin embargo, ya habíamos visto que en Italia había sido explosivo. Y si de Wuhan, de China, había ido a Italia, era lógico que pegara un salto para otro sitio. Luego, a finales de enero, el día 27 de enero, el comité de expertos ya empezó a funcionar, que lo componían y lo siguen componiendo porque era un órgano colegiado que pasó por el Parlamento de Andalucía. Lo componen los presidentes de la Sociedad Científica de Virología, de Medicina Preventiva, de Infecciosos. Luego, ya a finales de enero, sabíamos que algo pasaba. En febrero nos dedicamos un poco a proteger un poco más la residencia. Empezamos a tomar pequeñas medidas a nivel de residencia para ver cómo iba evolucionando esta que luego fue pandemia. Pues ya la Organización Mundial de la Salud lo determinó pandemia a partir del 11 de marzo, pero nosotros ya en febrero vimos. Y cuando ya vimos que esto iba de gordo, es cuando a finales de febrero nos dicen, tuvimos reunión con los gerentes y los gerentes nos comunican de que había neumonías bilaterales, algodonosas, no etiquetadas, imposible diagnosticar. Fue luego el puente de Andalucía y muchos andaluces fueron a Madrid. Madrid estaba ya hasta las trancas. Madrid estaba con un nivel alto de contagio y hizo que parte de los que fueran allí a Madrid vinieran a Andalucía ya positivos y dando problemas. Luego ya a primeros de marzo teníamos claro de que se nos venía encima, no pandemia, porque aún no estaba determinado como pandemia, pero sí un brote muy agresivo de una patología que en un principio pensábamos que era una gripe sofisticada, que es la información que nos llegó a través del sudeste asiático, y que luego vimos que no era una gripe sofisticada, que no afectaba solamente al aparato respiratorio, que era sistémica, que teníamos un total desconocimiento de ella y que con un índice de mortalidad muchísimo mayor que una gripe y con muchísimas más complicaciones. Bueno, y todo eso fuimos aprendiendo, el tiempo nos fue aprendiendo. Es decir, aunque nosotros empezamos quizá un poquito antes que los demás a darnos cuenta, pero fuimos aprendiendo. Esto fue un aprendizaje continuo, ¿eh?
Hubo un tiempo en que todos aspirábamos a hacer un máster en salud pública. Hoy se cumplen 5 años del decreto del estado de alarma. Pasado el tiempo, señor Aguirre, ¿se tuvo que haber tomado antes? ¿Fue eficaz el confinamiento? ¿Qué piensa hoy?
Mira, la patología es tiempo dependiente. El COVID, el coronavirus, era tiempo dependiente y mientras mayor volumen de contagio hubiera entre personas, mayor era el número de positivos y mayor era el número de personas que había que ingresar, lo cual supondría un mayor colapso a nivel hospitalario, que es, bueno, a nivel de hospitalario, que es lo que no queríamos. Bien, luego el aislamiento yo creo que era necesario, ¿eh? Era muy necesario. El aislamiento, sé es que fue muy traumático, pero fue una forma de evitar que ese contagio, esa dispersión fuera tan brusca, tan rápida, que no da tiempo, que no nos diera tiempo a absorber los sistemas sanitarios a tanto paciente de golpe. Lo único que se pretendía o lo que se pretendía es que no hubiera contacto. Al no haber contacto no había diseminación del virus. Y al no haber diseminación del virus no teníamos esas terribles complicaciones que empezamos a tener con los con todos los contagiados. Yo lo único que puedo decir, ya desde la perspectiva de 5 años, es mi agradecimiento a los andaluces. Los andaluces, el comportamiento fue espectacular. Y ahora ya cuando coges la estadística y empiezas a comparar desde el cumplimiento de aislamiento hasta los índices de vacunación, Andalucía con otras comunidades autónomas o incluso con otros países, te das cuenta de que la empatía que se consiguió posiblemente entre la consejería que tenía el honor de dirigir a través de un personal magnífico que estaba a mi lado y los andaluces fue muy alta, porque la verdad que nos hicieron mucho caso en todas las medidas preventivas avaladas por un comité científico y por supuesto respaldadas siempre por el presidente de la Junta de Andalucía.
Dice usted que los andaluces, el resto, como el resto de españoles que estuvieron a la altura, estuvieron espectacular. ¿Estuvieron sus representantes políticos al mismo nivel?
Bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible. Mira, quizás lo bueno que nosotros hicimos es que el comité de expertos fue un auténtico comité de expertos, donde ellos eran los que nos iban mandando la pauta colorimétrica según la incidencia acumulada en cada una de las áreas y en cada uno de los distritos sanitarios. Ellos nos iban marcando. Y nosotros íbamos asumiendo lo que nos marcaba el comité de expertos, formado por personas muy preparadas y muy vinculadas a salud pública, de determinadas especialidades, desde veterinarios, porque estamos hablando de zoonosis, hasta todas las sociedades científicas muy vinculadas con temas de infeccioso y de transmisión de enfermedades. Ellos eran reuniones continuas, semanales, FIPAD de información a través de videoconferencias. Muy bueno. Entonces, yo creo que aquí utilizamos la técnica de evidencia científica. Y esa técnica fue la que ya intentamos transmitir. Y luego empezamos a transmitir, y yo era un poco la cara de la pandemia. Y bueno, intenté pues hablar como yo hablo como cuando hablo con el paciente, aparte de, soy político, pero lo que de verdad soy es médico. Entonces, como médico de pueblo, intenté conseguir esa empatía y yo creo que en parte la conseguimos. Para mí fue una época muy dura, de llanto y crujir de dientes, de lloro, de trabajo. Pero la verdad que yo la miro ahora ya con la perspectiva y fue una época en la cual pues mi ego se vanagloria de la gestión que se hizo en ella. Por supuesto, con un pensamiento siempre de los fallecidos. Hubo muchísimos fallecidos, personas que no les tocaba, por eso bajó la esperanza de vida bajó un año en Andalucía, no les tocaba. Luego mi recuerdo hacia ellos y muchos compañeros, incluso compañeros míos sanitarios, que no pudimos ni despedirlos. Luego, no le quitemos el dramatismo que tuvo esos 2 años y medio, sobre todo desde febrero del año 2020 hasta mediados del año 2022. Fue un dramatismo terrible. No nos acordamos, pero poníamos toques de queda. De ahí vino el tardeo. ¿Por qué? Porque a las 8 era el toque de queda. aislamiento perimetral, el no visitar a las personas mayores en la residencia, la celebración, el suspender desde la Semana Santa, me acuerdo cuando tuve la reunión con la hermandad de cofradía, aquello fue un drama, hasta el tema de universidades, la Navidad esa, intentando un máximo de X personas
La
por
Navidad de los
familia.
allegados, señor Aguirre. Esa fue la
Lo
Navidad de los
allegado.
allegados, sí. Por
Bueno,
cierto,
sí.
habla usted de que se tuvo que convertir y buscar la empatía de los ciudadanos. Fue el rostro de la Consejería de Salud en Andalucía, el rostro al margen de los presidentes de la pandemia en nuestro país. Fue el ministro de Sanidad, hoy presidente de la Generalitat de Cataluña, del señor Salvador Illa, con también. El portavoz de Fernando Simón. Es decir, ¿cómo fueron las relaciones entre la Junta de Andalucía y el gobierno central en los días críticos de la pandemia?
Bueno, las reuniones eran casi continuas, eran cada 2 días, cada 3 días teníamos consejo interterritorial, era un feedback de información por parte de los consejeros, ya que la sanidad está transferida y quien tenía idea o de la evolución que estaba teniendo la pandemia era desde las propias consejerías. Ministerio, nosotros le. Hombre, un poco. Por supuesto, ellos hicieron todo lo que pudieron dentro de las circunstancias que tenían. Ahora, yo comprendo que era un ministerio que no tenía, no tiene competencia, no tenía experiencia ni en compra centralizada a nivel de mascarillas, por ejemplo, de EPI, ni tampoco en tratamiento o cómo abordar desde el punto de vista sanitario, UCI o reanimaciones, etcétera, etcétera. Bien, nosotros lo que sí le pedimos, y eso fue ya desde finales de febrero, es que las medidas de aislamiento, el decreto se hiciera a la mayor brevedad posible porque sabíamos que la patología era tiempo dependiente. Ya estábamos en febrero, el Consejo Interterritorial, parte de los consejeros pidiendo al Ministerio que se suspendiera cualquier tipo de acto público que provocara congregación o en donde juntara a muchas personas para evitar los contagios. Eso hizo que cada comunidad autónoma intentáramos tomar nuestras medidas a nuestro aire, quizás sin coordinación, pero cada uno intentó hacer de su capa un sayo y en unas comunidades autónomas tomamos medidas antes, en otras después, y en otras esperaron directamente al Real Decreto del día de hoy, del 14 de marzo.
Tras ese momento y viendo la falta de material que había en toda la sanidad española, ¿cuántas veces le llamaron a usted diciendo, yo tengo mascarillas en China, yo tengo EPIs en China, yo tengo esto en China?
Mira, lo primero que hubo antes de todo esto es, mira, una respuesta por parte de la sociedad andaluza magnífica. Desde los mismos dentistas que nos dieron todos, como habíamos cerrado las clínicas, todas las mascarillas que tenían ellos, hasta empresas que nos ofertaron cantidad de mascarillas, incluso algunos pueblos y ellos iban fabricando EPI y mascarillas. Las compras, el problema es que nos dimos cuenta, no solamente en España, sino en toda Europa, es que se estaban deslocalizadas las compras de EPI y de mascarilla. Estaban muy focalizadas al sudeste asiático y a la zona de China. Entonces, el mercado donde había que comprar era aquel. Había personas que tenían contactos, muchos contactos con personas de allí, que eran los que te ofertaban los EPI en material. Nosotros lo que hicimos fue un doble circuito. Cuando vimos la presión que teníamos a nivel de compra, llamamos a nuestro director general que se dedicaba a nivel de compra, hicimos un doble circuito. Un circuito se dedicaba de evaluar el producto, que lo llevaba la gerente del hospital de Barmes, donde evaluaban cualquier oferta que nos daban de EPI, de mascarilla, de PCR, siempre era evaluado desde el punto de vista sanitario. Y el otro circuito totalmente diferenciado, que no chocaban por ningún lado, que era el encargado de compras. Cuando era necesario comprar un producto, el coste que tenía el producto, los que evaluaban todo. Bien, aquí se hizo siempre todo, y os lo digo, con una máxima legalidad y transparencia. Pues yo nos encargamos desde la propia Consejería de Salud de que esos dos circuitos que los creamos, que los pusimos en funcionamiento, fueran una realidad. Y yo creo que fue un motivo de que funcionó bien. Cualquier cosa, echamos para atrás, os lo digo, echamos para atrás mascarillas, echamos para atrás PCRs que no daban las condiciones óptimas e incluso algunos ya En la frontera directamente, una vez que nos llegó la muestra, nos negamos a su compra. Intentamos buscar la máxima calidad dentro de un mercado totalmente roto, como consecuencia de oferta y demanda de EPI, de materiales, de PCR, etcétera, etcétera.
Aquí se aprovechó, según sus palabras, hasta el culillo de las vacunas. ¿Qué supuso la aparición de las vacunas y cómo cambió radicalmente la expectativa sobre la pandemia?
Yo ese día lloré, pero de alegría. Había llorado, yo había llorado otros días. Yo soy de lágrimas fácil y de tristeza. Pero ese día lloré de alegría. Cuando yo en Granada, ese 28 de diciembre del año 2020, me dan una cajita a 18 grados centígrados, 18 grados bajo cero, fría, y yo con los guantes puestos, y una cajita con unos botecitos que traían 5 vacunas cada botecito, yo sabía que era la solución. La llevamos primero a la residencia de mayores, que era el eslabón más débil de toda la cadena epidemiológica, y a los primeros que teníamos que proteger, era nuestro abuelo. La distribuí, pero con una alegría. Yo sabía que esa era la solución. Lo del culillo fue que vimos en Andalucía, a través de enfermería, me comunicaron que cada bote tiene 1,8 un centímetros cúbicos, 1,8, y que cada dosis era 0,3. Luego, en vez de 5, podían ser 6. Si utilizábamos jeringa de émbolo vacío. No había en el mercado émbolo vacío, entonces nosotros nos dedicamos a comprar todas las que había en el mercado. Y una vez que ya vimos que efectivamente habíamos comprado 1 millón de jeringas de émbolo vacío, entonces lo dije públicamente, la palabra culillo, pero todo el mundo lo entendió y todas las comunidades autónomas. Yo creo que todos los países entendieron que se podía sacar un 20% más de vacunas de los frascos que mandaba Pfizer, que era a nivel mundial. Entonces todos empezaron, pero ya. Las pocas jeringas que había de émbolo vacío las habíamos comprado en Andalucía, ¿eh? Ya hicimos primero la compra antes de comentar esa posibilidad de aumentar la vacuna en un 20%. Eso era oro, un 20% de vacunas más. Estamos hablando a principios del año 2021, donde la vacunación era la solución. Lo que pasa es que utilicé mi jerga, pues, no, para que la gente me entendiera. Y utilicé la palabra culillo y ahí quedó.
Y se
Ahí
entendió.
quedó.
Señor
Ahí
Aguirre,
quedó.
una pregunta más, pero de la actualidad. Sí, ¿la herencia del COVID que nos ha dejado después de estos 5 años son las listas de espera en el sistema sanitario público andaluz?
Bueno, las listas de espera, siempre hemos tenido listas de espera. Antes del COVID teníamos listas de espera. Lógicamente, en el COVID, la época del COVID, para tener mayor capacidad de ante posible presión asistencial, de tener ingresos hospitalarios, se seguía operando todo lo que era urgente y, por supuesto, todo lo que era oncológico. Lo que no era urgente se podía posponer. Eso hizo que aumentara la lista de espera, no aquí, en todas las comunidades autónomas. Lista de espera que ahora ya está bajando de una forma importante y esperemos que la lista de espera no es una lista, son personas, ¿eh? Hay personas que están esperando a que suene el teléfono, a que lo llamen para ser intervenido por parte del sistema sanitario. Yo espero que las listas, igual que ahora están bajando de una forma bastante importante, siga la misma tendencia. Yo de aquí agradezco a la consejera de Salud su magnífica gestión que está haciendo. Pero en aquella época tuvimos que, para evitar un colapso hospitalario, sobre todo a nivel de UCI, que es donde había que meter a los pacientes con COVID, la mayoría eran problemas respiratorios y había que ponerlo en prono con respiración asistida y en UCI. Lo que hicimos para no colapsar la UCI era quitar la operación que no era urgente para no tener que operarlo. Aquí en Andalucía, gracias a Dios y gracias a la gestión y a los profesionales sanitarios, no tuvimos una presión excesiva a nivel de UCI. Y fíjate que hubo hasta hospitales como el Carrán, que es un magnífico hospital en Málaga, que hicimos en 15 días, con 160 camas, fue espectacular. Sin embargo, no tuvimos ni que utilizarlo. Es decir, eso nos pasó. Bueno, más vale pasarse que hace corto.
Más
No tuvimos
vale
quizás
que se
la
que.
presión que en otras comunidades autónomas a nivel asistencial. Se gestionó, yo creo que se gestionó, quizás como lo gestionamos un poquito antes y esto era tiempo dependiente, no llegamos a tener esa presión asistencial. Ahora, sí tuvimos que parar las intervenciones que no eran urgentes ni oncológicas, precisamente para tener ese fondo de maniobra a nivel de espacio hospitalario, ¿eh?
Jesús Aguirre, presidente del Parlamento Andaluz, entonces, aquel día del 14 de marzo de 2020, era consejero de salud de la Junta de Andalucía. Muchísimas gracias por recordar 5 años después cómo fue la pandemia en nuestra comunidad. Un saludo y muy buenos días.
Muchísimas gracias, Paco, y mi agradecimiento a todos los andaluces por su magnífico comportamiento y mi recuerdo a los fallecidos. Un abrazo a todos.